Para que luego digan que en verano no pasan cosas, ¿eh? Pues ahí tenemos a dos presidentes que este lunes son noticia. Por un lado, Pedro Sánchez, que tendrá que declarar en el marco de la causa que investiga a su mujer, Begoña Gómez. El juez Peinado le cita como testigo el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana, pero no será Sánchez el que vaya al juzgado, sino que será el juez el que se desplace a Moncloa. Bueno, enseguida te vamos a dar todos los detalles de esta noticia. Y por otro lado, tenemos a Joe Biden y su retirada, que deja a Estados Unidos en una situación inédita. No ha resistido la presión y, a pesar de que dijo que en cuanto se recuperara del COVID se incorporaría a su campaña, ha decidido echarse a un lado. Eran muchos los que dentro de su propio partido le estaban pidiendo que se apartara debido a su avanzada edad, pero sobre todo a raíz del desastroso debate electoral que protagonizó el 27 de junio frente a Donald Trump.
Continue the movement till we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more.
Titubeos, mensajes inconexos, frases inacabadas, ese cara a cara, podemos decir que fue el principio del fin de Biden. A partir de ahí se multiplicaron las voces que exigían su renuncia, y más aún cuando días después confundió al presidente de Ucrania, Zelensky, con Vladimir Putin durante la cumbre de la OTAN, celebrada en Washington. El caso es que los lapsus de Biden han dado para muchos memes y para muchos análisis y dudas sobre su posible deterioro cognitivo. Con las encuestas en contra y las donaciones paralizadas, entre los demócratas empezaba a instalarse el pánico, por lo que hoy muchos respiran ya algo más tranquilos, a pesar de que están en una situación insólita. Y es que nunca antes un presidente candidato a ser reelegido se había apartado de la carrera presidencial a tan pocos meses de que se celebraran las elecciones. Además, es la primera vez que un candidato se retira después de alcanzar la mayoría de los delegados en el proceso de primarias. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a sustituir a Biden en las filas demócratas? Bueno, pues hay dos opciones. La primera, que directamente la candidata sea Kamala Harris, a la que Biden ha dado su apoyo tras su renuncia. Harris marcó un hito en la historia de Estados Unidos al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y en la primera mujer negra estadounidense que ocupaba un cargo nacional importante. Y de salir candidata y ganar a Trump en noviembre, se convertiría en la primera mujer presidenta del país. Parece la opción más probable porque los delegados que apoyaron a Biden seguramente apoyarán también a su vicepresidenta. De momento, nadie se ha pronunciado además en contra de Kamala, que en las últimas horas ya ha reunido casi 47 millones de dólares en donaciones para su posible campaña presidencial, lo que demuestra el entusiasmo que ha generado la retirada de Biden y su apuesta por la vicepresidenta. La segunda opción es que se abra un proceso de primarias. El problema es que no hay tiempo para grandes debates y no sería desde luego conveniente entrar en una guerra civil por designar a un candidato. Todo lo contrario, ahora más que nunca tienen y deben mostrar unidad ante un candidato Trump que va ganando las encuestas, impulsado especialmente tras el atentado que sufrió en Pensilvania. El miércoles se reúne de urgencia el Comité Nacional Demócrata para analizar el nuevo escenario. Lo único claro por el momento es que en la convención del próximo 19 de agosto en Chicago tienen que tener ya candidato o candidata. Quedan apenas 29 días, solamente quedan 29 días. Para los demócratas comienza y a toda velocidad la carrera hacia la Casa Blanca. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Pues después de un fin de semana con un ligero respiro en gran parte del país, ojito Pilar a la subida de termómetros que viene. Máximas de 44 con facilidad en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha a mediados de esta semana. Hoy la alerta naranja de hecho se concentra en Badajoz y Ciudad Real, pero a partir de mañana y sobre todo el miércoles, esta mancha anaranjada se va a extender por toda la mitad sur de la península, además de Madrid o la Ribera del Ebro en Aragón. Hablamos de subidas y seguimos batiendo récords, si no es para estar precisamente orgulloso. El precio medio del alquiler en España supera por primera vez la barrera de los 1.000 euros al mes, según uno de los principales portales de vivienda en Internet. Hablamos de precio medio para una vivienda de 80 metros en España, aunque obviamente en Baleares, en Madrid o Cataluña hace tiempo que ya pasaron de esta barrera. Sabemos hoy, además, que ha muerto el menor de 13 años que quedó atrapado en la rejilla de la depuradora de una piscina la semana pasada en Alcalá de Henares. Y también ha perdido la vida un menor de origen irlandés en torno a los 12 años de edad tras caer desde un séptimo piso en un hotel del municipio de Alcudia, en la isla de Mallorca. Y en París, un total de 4.355 personas han sido descartadas para participar en la organización o como voluntarios en los Juegos Olímpicos porque representaban algún tipo de amenaza en los controles llevados a cabo por las fuerzas del orden en Francia. Por ejemplo, casi 900 levantaron sospechas por posibles injerencias extranjeras, 360 estaban pendientes de una expulsión del país y hasta 260 personas estaban fichadas por los servicios secretos por radicalismo islámico. Sorprenden desde luego estas cifras la cantidad de gente que habría intentando infiltrarse en la organización de estos Juegos Olímpicos, aunque parece que los controles han sido muy escrupulosos.
Gracias, consejero. Daniel Sanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A 4 días ya de que empiecen los Juegos de París, la ilusión en el equipo español es máxima.
Así lo dice el presidente del Comité Olímpico Español. En una entrevista con la agencia EFE, Alejandro Blanco ha mostrado su optimismo ante unos Juegos Olímpicos en los que espera que España supere las 22 medallas de Barcelona 92, su tope histórico. Alejandro Blanco habla de un ambiente único entre los deportistas españoles en París.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
En fútbol, en el Real Madrid, el miércoles a la 1 tendrá lugar el acto de despedida de Nacho Fernández, un evento privado en Valdebebas. Y en el Barça ha anunciado que el jueves a la 1 será presentado su entrenador Hansi Flick.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Va a declarar la próxima semana y lo hará desde el Palacio de la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado por el mismo juez que está investigando a su esposa, Begoña Gómez. Un magistrado que sigue, por tanto, dando pasos dentro de esta investigación porque este mismo fin de semana conocíamos su decisión de imputar al empresario Juan Carlos Barrabés. El mismo para el que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación de cara a procesos de adjudicación de contratos públicos. Y el mismo también que admitió haberse reunido con el presidente Pedro Sánchez allí en la Moncloa en al menos un par de ocasiones. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué es lo que dice Patricia el juez? ¿Qué argumentos ofrece Juan Carlos Peinado, el magistrado, para llamar a declarar al presidente del gobierno como testigo?
El juez explica en la providencia que la citación del marido de la investigada es conveniente, útil y pertinente, y lo es por la relación de la investigada con una autoridad. El juez se desplazará al Palacio de la Moncloa y pide a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se personen el día anterior en Moncloa, el día 29, para instalar los dispositivos necesarios para su grabación y que acudan acompañados por la policía judicial. La providencia está fechada el viernes, el 19 de julio, el mismo día en el que Begoña se negó a declarar por segunda vez. Ese mismo día, Vox anunció que pediría la declaración como testigo de Pedro Sánchez, y es una petición del mismo viernes de las acusaciones unificadas. Vox hace oír Justitia Europa y manos limpias, y un testigo está obligado a responder y a decir la verdad.
Decíamos antes, Patricia, que la citación del presidente no ha sido la única decisión, el único cambio que ha llevado a cabo el juez Peinado dentro de esta investigación. ¿Hay más?
Sí, hay más. El juez cambia la condición del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que declaró el día 5 como testigo y ahora pasa a ser investigado. Y le cita el día 29. Ese día, el lunes que viene, también tendrá que declarar como investigado el empresario Barrabés, a quien también le ha cambiado la condición a petición de las acusaciones unificadas. Barrabés, que declarará por videoconferencia desde su casa, como lo hizo el día 15 como testigo, respondió con muchas evasivas, pero dijo que Pedro Sánchez estuvo en las dos reuniones, en dos de las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez en Moncloa, siempre llamado por la esposa del presidente del gobierno. En esta causa son ya 3 los investigados: Begoña Gómez, el empresario Barrabés y el rector de la Complutense. Por cierto, que según ha podido saber COPE, la fiscalía ha recurrido la imputación de Barrabés por falta de motivación y vulneración de derechos.
Gracias, Patricia. No va a ser, por cierto, el primer presidente del gobierno, en cualquier caso, caso al que veamos declarar como testigo, porque ya en 2017 Mariano Rajoy acudió a declarar por el caso Gürtel y poco tiempo después, en 2019, lo hizo también como testigo en el Tribunal Supremo dentro del juicio por el proceso independentista en Cataluña. Pero esta vez el citado es Pedro Sánchez. ¿Y qué dice el Gobierno y qué dicen en el PSOE ante esta citación? Pues básicamente que todo es una persecución política. Vamos a escuchar a Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso.
Todos los socialistas estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez significa y representa hoy la dignidad de la democracia.
El argumentario en Ferraz, lo acabas de escuchar, es el de seguir echando balones fuera, pero lo cierto, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es que la citación al presidente les ha pillado con el pie cambiado.
Sí, porque el equipo presidencial había desestimado por considerar extravagante la idea de que el juez Juan Carlos Peinado escalase en la causa hasta alcanzar a Pedro Sánchez, cuando además defienden desde las alturas no ha existido ningún salto cualitativo en la investigación. Lo que hay, inciden sin bajar la cabeza, es el intento de dañar la imagen del jefe del Ejecutivo como sea, usando incluso a su mujer. Eso sostiene la cúpula. La citación de Sánchez supone para la Moncloa la evidencia definitiva del ánimo que conduce todo el proceso. Una persecución contra el presidente definida, además, como indecente. Así, anticipan la necesidad de confiar en el empuje de Sánchez y en que al final la causa se archivará. El ambiente en las filas socialistas ya estaba suficientemente caldeado, tenso, cuando les han arrollado los acontecimientos. Era lo que nos faltaba, lamentan en las estructuras del PSOE, resignadas a apretar los dientes, a la espera, eso sí, de que concluya el recorrido judicial.
Gracias, Ricardo. En Génova, en la reunión con sus varones, la noticia elaborada la ha valorado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado.
Dice además Feijóo que es la imagen de toda España la que queda realmente perjudicada por esta citación, que te recuerdo ha sido fijada por el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 30 de julio, el martes de la próxima semana. Citación a Pedro Sánchez para declarar como testigo en la investigación abierta a su mujer Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se lleva ahora a marzo de este mismo año, prisión de más de Enrique en Tarragona. Un preso con delitos de sangre y destinado en las cocinas asesina con un cuchillo a una de las cocineras del centro.
¡Asesino! ¡Asesino!
Recordarás este caso porque fue el origen de importantes protestas con barricadas, con intento de entrada en la Consejería Catalana de Justicia y con un acuerdo finalmente para retirar a los internos peligrosos de las cafeterías y mejorar las condiciones de los funcionarios. Un acuerdo que llegó además pocos días antes de las elecciones en Cataluña, donde es el gobierno autonómico el encargado de prisiones. Pues bien, hoy de nuevo y en esa misma prisión de Tarragona conocemos un nuevo intento de asesinato a una funcionaria. Ocurrió ayer poco antes del mediodía en el módulo de mujeres. La funcionaria trataba de evitar que una presa agrediera a otra interna y es en ese momento cuando la reclusa se encara con ella y le estira al parecer de la cinta que lleva con la acreditación alrededor del cuello. Alberto Gómez, responsable de prisiones de CESIF en Cataluña.
Entonces la va arrastrando por el patio con la intención de estrangularla y con la suerte de que se rompe la cuerda de la misma presión ejercida y de la fuerza que hacía la funcionaria, pues se rompe la cuerda y la interna no para ahí, sino que le agarra del pelo y bueno, le arranca un trozo de cuero cabelludo y esas son las imágenes que han circulado por la prensa.
El caso es que esta nueva agresión vuelve a poner a los funcionarios en alerta y en modo protesta también, con nuevas convocatorias como en el pasado mes de marzo frente a las prisiones catalanas.
Queremos hacer concentración, queremos volver a salir en los medios de comunicación, que la opinión pública sepa que el asesinato de Nuria no ha servido para nada y que el día 13 de marzo, cuando asesinaron a Nuria, los responsables eran la señora Ugasat y el señor Calderón. Hoy, día 22 de julio, 4 meses y 9 días después, siguen siendo los mismos responsables. Ayer podían haber asesinado a otra funcionaria.
piden más medios, piden seguridad y solicitan también que haya cambios en la política penitenciaria, que en su caso además depende del gobierno autonómico de Cataluña, que sigue en funciones y a la espera de una investidura de aquí a un mes, o si no, tendrán que repetir elecciones autonómicas. 2:15, 1:15 en Canarias. Nos vamos hasta La Coruña, donde en algo más de una hora se va a activar ya la alerta sanitaria por culpa de una huelga de basuras que dura ya cerca de un mes.
Es una vergüenza, ya lleva 15 o 20 días, es una vergüenza, es inaceptable. Uh-huh. Hay que buscar una solución rápido, negociar con quien, lo que sea, con quien sea, claro, rápido. Claro. Nos va a comer la basura.
Me parece fatal, sí. Todo esto es una vergüenza. Pero
fatal, con basura por todos sitios y espero que lo puedan limpiar pronto.
Pues esta mañana acababa el plazo, esas 72 horas que había dado el ayuntamiento a los trabajadores de recogida de basuras, pero la huelga continúa y las calles de la ciudad ahí siguen repletas de bolsas y residuos que en muchos casos impiden el paso de los peatones y afectan también a los comercios a pie de calle. Noela Bao, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Noela, una vez que se decrete de manera oficial esa emergencia sanitaria, el ayuntamiento ya podrá contratar de manera urgente a una empresa para que recoja toda la basura que se amontona por la ciudad.
Sí, serán 13 vehículos, más de una treintena de operarios que reforzarán la limpieza y comenzarán a funcionar por los puntos que presentan más riesgo para la salud pública. Son muchos para escoger, porque son muchos los barrios que desde hace casi un mes apenas tienen recogida. La basura se acumula y esparce por las aceras. Ha estado el Ayuntamiento de A Coruña recopilando todos los informes para poder poner en marcha la medida sin vulnerar el derecho a la huelga, según la alcaldesa Inés Rey.
Un decreto en medio de una convocatoria de huelga oficial y hacerlo con todas las garantías posibles para que esto pues llegue a buen fin y se pueda iniciar cuanto antes el trabajo de recogida de la basura.
El decreto va a entrar en vigor a las 4:20, pero ojo porque la recogida extra no comenzará a verse como mínimo hasta el miércoles, es entonces cuando termina el plazo para que las empresas puedan presentar ofertas.
Bueno, las toneladas de basura son miles las que se acumulan en A Coruña, los vecinos dicen que ya no pueden más y dentro de nada es que comienzan además las fiestas de la ciudad, Noela.
Claro, la preocupación era máxima porque ya no queda nada. El 1 de agosto empiezan estas fiestas de María Pita y había mucha gente que pedía medidas desde hace días. Y es la segunda ocasión en 2 años que A Coruña recurre a la emergencia sanitaria por basura acumulada. Fíjate, en 2022 no esperaron más de 6 días de acumulación de basura en otra fecha clave, que eran los carnavales, fiestas grandes de la ciudad gallega. La intención del ayuntamiento esta vez, eso sí, es que esto sea un antes y un después y evitar nuevos chantajes que vienen acompañados de incendios de contenedores. Unos 50, Pilar, este fin de semana fueron incendiados y han llegado a afectar a coches o fachadas de edificios.
Es que es increíble, además, la basura acumulándose y los graciosos o los vándalos, mejor dicho, que se dedican a incendiar pues esos residuos que aparecen en las calles, causando además todos esos destrozos y esos problemas. Noela, gracias y esperemos que a partir del miércoles, como nos decía la cosa, se vaya recogiendo, la basura se vaya recogiendo y la situación mejore. Gracias, compañera.
Hasta luego, un saludo.
2:18, continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
¿Sí?
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin Garci.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los centros de acogida de menores migrantes están tensionados. En lo que va de año, Madrid ha recibido cerca de 1.300 jóvenes, prácticamente la misma cifra de todos los que se recibían en 2023, y quedan todavía 5 meses para finalizar el año. Estamos ante una crisis migratoria, según el gobierno regional, y hay que tomar medidas para poder atender todas las necesidades que requieren estos jóvenes. Hoy se ha reunido la ministra de Migraciones, Elma Said, con las comunidades autónomas para abordar la reforma de la ley de extranjería que se va a debatir mañana en el Congreso y que obliga a las comunidades a acoger menores no acompañados. Una ley en la que no hay consenso. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la situación de estos menores y qué es lo que pide Madrid?
Bueno, pues de momento estos menores están siendo atendidos con todas las garantías que ofrece la Comunidad de Madrid, pero si siguen llegando chicos sin una previsión, empezaremos a tener problemas. Silvia Balmaña es la directora general de Infancia.
Estamos en el momento de ocupación de plazas del sistema de protección más alto de todo el recorrido histórico, incluidas otras crisis migratorias previas, porque lo que caracteriza esta crisis migratoria es que la Comunidad de Madrid ha dejado de ser una escala en el proyecto migratorio de estos menores.
Pero además denuncia al gobierno, al que acusa de deslealtad.
La red de la Comunidad de Madrid es una red más que suficiente para atender a la situación que la Comunidad de Madrid tenía prevista. Lo que no somos capaces es de atender una situación que se nos ve desbordada. Por una parte, porque el gobierno, con una deslealtad absoluta, ha trasladado a menores de edad desde Canarias, haciéndolos pasar por mayores de edad. Y cuando han llegado aquí, se han declarado menores de edad y hemos tenido que atenderlos.
No es cuestión de poner un colchón y comida, dice. Hablamos de menores, algunos con necesidades especiales, que necesitan una atención más personalizada. No se puede llegar al hacinamiento. Es un perfil sensible que requiere de una atención completa.
Pero sobre todo denuncian la actividad de las mafias que trafican con menores también desde el aeropuerto.
Ya no es tanto la costa, ahora entran sobre todo por el aeropuerto. Se organizan viajes a destinos en los que no se precisa visado, pero con escala en Madrid. Entonces se presentan en la policía del aeropuerto.
Y llegan a Barajas a hacer la escala, se bajan del avión, se presentan a la policía y dicen: soy menor de edad, atiéndaseme. Como nosotros no tenemos forma de verificar si es menor o no, la policía no tiene ese instrumento porque no ha salido ni como mayor ni como menor, porque no ha habido un visado de tránsito que determine cuál es la identidad de ese menor, tenemos que hacerle una atención inmediata.
El problema es que, como no se puede comprobar si son mayores o menores, se corre el riesgo de juntar gente adulta con niños. Por eso, desde el gobierno regional exigen medidas.
Por eso le exigimos al gobierno de España que cumpla con su obligación. Y su obligación pasa por controlar las fronteras en los países de origen, por poner coto a la actuación de las mafias en nuestro país, por activar mecanismos que pongan a disposición de las comunidades autónomas todos los recursos materiales necesarios para la atención de estos jóvenes.
Y no ayuda, dice, la actitud como la del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que está poniendo trabas judiciales para evitar que se abra un centro de acogida en su municipio. Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que la atención a un menor no es solo cama y comida, también es formación, atención psicosocial y apoyo, que no acaba cuando el chico cumple 18 años. Por eso hay que hacer una previsión y destinar recursos económicos.
Gracias, Belén. Y hoy hemos sabido que ha fallecido el niño de 13 años que se encontraba en estado crítico tras sufrir un ahogamiento al quedar atrapado en la rejilla de la depuradora de una piscina privada de una comunidad en Alcalá de Henares. En un primer momento pudieron reanimarle, pero finalmente fallecía este domingo tras permanecer 5 días en coma. Todo en un día en el que volvemos a tener aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 36 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 21, pero a partir de mañana volveremos a registrar máximas en torno a los 40 grados. También van a subir las mínimas, que en los próximos días no van a bajar de los 20 grados. De hecho, el miércoles vamos a tener hasta 25 grados de madrugada, con lo que va a ser difícil poder conciliar el sueño. 2 y 24, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan de salida de Madrid por la 1, su paso por San Agustín de Guadalix debido a unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo de la situación de esclavitud de una mujer sometida por su padre.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ven a Bauhaus y hazte con el 3x2 en pintura plástica blanca mate de 15 litros por solo 31,99 euros el bote. Llévate 3 y paga 2 solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Encerrada con candados en su domicilio por su propio padre, la policía ha liberado a una mujer en Usera que vivía en situación de esclavitud. La víctima era obligada a hacerse cargo de su hija pequeña, incluso en esta situación. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nacionalidad china, 30 años, consiguió llamar a la policía al 091 alertando a los agentes de que estaba encerrada en casa y la dirección del inmueble era en el barrio de Usera. Hasta allí se trasladó una patrulla de seguridad ciudadana, encontrando en el interior de una pequeña habitación a la denunciante. Antes les abrió la puerta del domicilio el padre de la mujer. La habitación estaba cerrada cal y canto, como decías, con cerraduras y candados tanto en la puerta como en la ventana. La joven presentaba lesiones en la cara y un evidente estado de agitación y nerviosismo, sin agua, con un orinal para hacer allí mismo sus necesidades, en condiciones de insalubridad, dicen fuentes policiales consultadas por COPE, rodeada de móviles y cajas de teléfonos, y es que la obligaba a hacer pequeñas reparaciones de esos terminales. Aclaró la mujer que la encerraba por periodos de tiempo, desde 3 días a una semana, incluso un mes. El padre, también chino, 57 años, se encerraba en ocasiones junto a la hija, a la nieta, una niña de corta edad, fruto de una relación anterior y de la que periódicamente se encargaba de su custodia la propia víctima. El hombre ha sido detenido y está acusado de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal.
Gracias, Juan. Los afectados por el hundimiento de sus casas por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares no tendrán que pagar ningún impuesto relacionado con la compra de una vivienda, una plaza de garaje o un local comercial. La Comunidad de Madrid les va a bonificar al 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Una noticia que ha sido muy bien acogida por los vecinos. Juan es presidente de la Asociación de Afectados.
Nos parece genial porque todo lo que sea bienvenido y sea un tipo de ayuda es estupendo. Cierto que nosotros siempre pedimos más, pero entendemos también que hay ciertas cosas que a lo mejor no pueden cubrirlas. Por eso siempre tenemos abiertas otra vía, que es la vía judicial, que es donde esperamos que nos satisfacen nuestras necesidades.
Los vecinos que han tenido que comprar un inmueble ya han hecho cuentas de la bonificación del 100% de los impuestos relacionados con la vivienda.
Están en torno a entre 15 y 20 mil euros. Es una cantidad importante porque daros cuenta que nosotros ya pagamos en su día esos impuestos cuando teníamos nuestra vivienda y ahora al tener que comprar una nueva, pues teníamos que hacer ese desembolso. Pues es una ayuda importante también.
Una bonificación que se aplicará con carácter retroactivo desde el reconocimiento de la indemnización por daños ocasionados por las obras del metro. Y te lo estamos contando. Hoy hace bastante calor de nuevo y a partir de mañana todavía más. Van a ser varios días seguidos con temperaturas extremas, lo que supone un riesgo sobre todo para las personas vulnerables. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el nivel 2 del protocolo por altas temperaturas, en el que se va a vigilar especialmente a estos colectivos. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas mayores, a los menores, que estén bien hidratados, que procuren evitar en las horas centrales exponerse al sol y, por supuesto, hacer ejercicio al aire libre. Van a ser varios días continuados de un calor importante y...
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
2:29, 1:29 en Canarias. Enseguida hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los días, o bueno, casi todos los días, al Palacio de la Moncloa llegan invitados, políticos de aquí y de allá, embajadores, empresarios, deportistas o personalidades del mundo de la cultura, por poner simplemente algunos ejemplos. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que puede recibir un presidente del gobierno en su residencia oficial? La que no se esperaba Sánchez es la visita que tendrá lugar el martes de la semana que viene, el próximo 30 de julio, concretamente a la las 11 de la mañana. Ese día, las puertas del Palacio de la Moncloa se van a abrir para recibir al juez Juan Carlos Peinado. Es una visita obligatoria por parte del juez y no el resultado de una invitación formal por parte de Pedro Sánchez, porque el juez va a tomar declaración como testigo a Sánchez en la causa que investiga a su mujer Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una decisión que llega después de que el viernes pasado Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar. En su escrito, el juez considera que es conveniente, dice él, útil y pertinente tomar declaración al marido de la investigada, es decir, al presidente Pedro Sánchez, y al tratarse de un alto cargo, es el magistrado el que se desplaza. Y lo hace porque en las últimas semanas varios testigos han explicado al juez instructor del caso que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Lo hizo el rector de la Universidad Complutense para hablar de la cátedra que iba a poner en marcha la mujer del presidente, y también el empresario Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido que en dos visitas a la Moncloa se reunió con el presidente Pedro Sánchez acompañado de Begoña Gómez. Mira, justo ahora hace 7 años, en julio de 2017, Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, también tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Gürtel. Entonces Pedro Sánchez, líder de la oposición, decía lo siguiente.
Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Pedro Sánchez pedía la dimisión de Rajoy por tener que declarar como testigo la situación en la que ahora se encuentra él. Pero ya sabes aquello de lo que siempre hace gala el presidente del gobierno, donde dije digo, digo digo, seguro que ahora ni pronuncia la palabra dimitir. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. El opositor venezolano Leopoldo López confía en que el domingo llegue por fin el cambio a Venezuela.
Ha venido hoy a los micrófonos de Herrera en COPE a hablar de las elecciones presidenciales del domingo que la oposición está viviendo como su gran oportunidad contra el chavismo.
Es que Maduro se ve frágil, debilitado, perdido, sin gente, sale a la calle, no hay gente, saluda calles vacías, luego tienen que usar Photoshop, inteligencia artificial para llenar los mítines. Y eso pues, también ha generado nerviosismo y fracturas internas.
con todo el opositor que estuvo 7 años en prisión y que ahora vive exiliado aquí en España, destaca que no va a haber observadores ni presencia internacional suficiente para que las elecciones de este próximo domingo se puedan celebrar con garantías de limpieza. Denuncia también que las embajadas, entre ellas la de Venezuela en España, no están favoreciendo la participación.
Ultimátum de Esquerra a los socialistas catalanes para evitar nuevas elecciones.
Habrá acuerdo para una investidura en Cataluña, dicen en Esquerra, si el PSC no da un paso adelante hacia la soberanía fiscal. Esto es, un cambio en el sistema de financiación autonómico con unas reglas diferenciadas para Cataluña. El plazo máximo para que haya investidura acaba a finales del mes de agosto, pero en Esquerra urgen a alcanzar este acuerdo antes de que acabe julio. El tiempo apremia.
Y además España señalada por las indemnizaciones por despido.
Actualmente esta indemnización por despido improcedente en España de media está en los 9.000 euros y el sindicato UGT lo que hizo pues fue llevar esta cuestión hasta Estrasburgo básicamente para reclamar que no hubiese topes ni límites tan bajos en caso de despido improcedente en España. Bien, pues la noticia hoy es que el Comité de Derechos Sociales de Estrasburgo insta a nuestro país a eliminar esos límites y a elevar los costes.
Es, digamos, un tirón de orejas, pero no significa obligatoriamente que los despedidos a partir de ahora en España. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vayan a recibir más dinero.
No, el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales no es vinculante. Lo hemos visto en Italia, Francia o Finlandia, también apercibidos por esta cuestión, y tampoco genera jurisprudencia en los casos ya judicializados porque hace falta un pronunciamiento del Supremo Español. En todo caso, la vicepresidenta de Trabajo acaba de recoger el guante.
Creo que es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
Ahora el despido está en 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. El coste está en la media de la OCDE e incluso por encima tras pasar por el juzgado, pero Díaz quiere acabar con ese tope y que se tengan en cuenta las circunstancias personales a la hora de fijar la indemnización, algo que, según los economistas consultados, generará inseguridad jurídica y penalizará con la contratación de los perfiles más costosos.
Gracias, Marta. Y a partir de las 3 y 5, aquí en mediodía, todo el deporte. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sí, nos vamos a ir a París porque quedan solo 4 días para que arranquen los Juegos Olímpicos y vamos a preguntar por cómo está la capital francesa, las últimas noticias de los deportistas españoles como Rafa Nadal, que perdía ayer la final del torneo de Suecia, y muchos más detalles. Seguimos también pendientes de la pretemporada de los equipos de fútbol en España. En el Real Madrid, hoy ha anunciado que el miércoles se despide Nacho Fernández. Será a la 1 en un acto privado en Valdebebas. En el Barça ya hay fecha para la presentación de Hansi Flick, también a la 1, pero el jueves, y mucho mercado de fichajes y polideportivo con la Fórmula 1 y el final del Tour de Francia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se daba por hecho que la renuncia iba a llegar. La cuestión era cuándo, porque los asesores de Joe Biden llevaban semanas viendo cómo su popularidad no dejaba de caer, al menos a menos de 4 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por eso el viernes se puso en marcha la operación y ayer domingo se hacía oficial la renuncia del candidato demócrata y actual presidente del país. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Beneficia la marcha de Biden a Donald Trump, que ya parecía como principal favorito a la presidencia? ¿Habrá alguien capaz de dar la vuelta a la situación teniendo tan poco tiempo? Las preguntas se amontonan de cara a un proceso de transición que, de momento, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene como protagonista a la vicepresidenta Kamala Harris, aunque no está claro que vaya a ser ella la candidata necesariamente.
Sí, eso es. No está asegurado que Kamala Harris vaya a ser la candidata del Partido Demócrata a la presidencia, pero el aparato del Partido Demócrata, sus principales líderes, están haciendo todo lo posible para que todos los demócratas cierren filas y apoyen a la actual vicepresidenta. Un sustancial número de gobernadores y senadores demócratas ya se ha pronunciado a favor de que Harris sea la candidata que se enfrente al republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.
I applaud President Biden's decision.
Los jefes locales del Partido Demócrata en cada estado han ido manifestando su apoyo a la sustitución de Biden por Harris. De momento no se ha escuchado ninguna voz entre los demócratas en contra de la sugerencia de Joe Biden de que su vicepresidenta sea su sustituta y candidata a la presidencia en los comicios de este año. Además, los que sonaban como candidatos alternativos han descartado optar a ser aspirantes a la Casa Blanca.
Manu, bueno, se está en una situación insólita ahora mismo en Estados Unidos y la certeza, lo único que se sabe es que hay una fecha y una cita en el horizonte, la convención que los demócratas van a celebrar en la ciudad de Chicago dentro de un mes. Pero no está claro cómo va a ser el proceso de aquí a entonces.
No está nada claro. Probablemente ni los demócratas saben ahora mismo cómo lo van a hacer. No se sabe cómo va a ser ese proceso para designar al sustituto de Biden en la candidatura demócrata a la presidencia. Los demócratas quieren envolver este proceso al menos con la apariencia de que esta decisión de que Harris sea la candidata no es un dedazo de Biden, sino que se trata de una decisión de todo el partido. Por esta razón se está hablando de la posibilidad de organizar unas primarias express, aunque no hay nada decidido. A esta hora lo que sabemos es que el miércoles se va a reunir el Comité Nacional Demócrata para ver qué pasos se darán para seleccionar al candidato o candidata, y también sabemos que se hará oficial esa candidatura en agosto, entre el 19 y 22 de agosto, que son las fechas en las que se celebrará esa convención del Partido Demócrata.
¿De Biden y de Trump sabemos algo más después de la retirada del actual presidente? ¿Algún movimiento?
Lo que sabemos de Biden es que va a dirigirse a la nación esta semana. No se ha anunciado qué día va a hacerlo para explicar su decisión de hacerse a un lado. El presidente está en Delaware, está recuperándose del COVID. Recordemos que anunciaron que tenía COVID. Por lo que se refiere a Donald Trump, su equipo de campaña ya se ha lanzado a publicar anuncios atacando a la que probablemente será su nueva rival en las presidenciales, Kamala Harris. Al mismo tiempo, Trump está pidiendo que Biden dimita, alegando que si no está en condiciones para ser candidato, tampoco lo está para seguir en la Casa Blanca, y ha pedido Trump en redes sociales que se cambie la cadena de televisión que hará de anfitriona en el debate de septiembre. Quiere que sea en la Fox y no en la ABC.
Y esta tarde, por cierto, recordamos, podremos escuchar a Kamala Harris por primera vez tras la renuncia de Biden como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta del gobierno del país que ha recibido el apoyo de Biden. Gracias, Manu. A ver cómo se resuelve toda esta situación. Nos lo vas contando.
A vosotras.
76 personas, 25 de ellas menores de edad y 16 mujeres, iban a bordo del último cayuco socorrido de madrugada a poco más de 7 kilómetros de La Restinga, en la Isla del Hierro. Y si sumamos este último rescate a los datos disponibles desde enero, las llegadas han crecido un 160%. Respecto a 2023.
Los macrocentros son una bomba de relojería porque están severamente saturados. Entonces, al estar severamente saturados, las condiciones no son adecuadas y la facilidad en la que los incidentes se generan, pues, es tremenda. La saturación es tal que ya van a empezar a mezclarse niños de mayor vulnerabilidad con niños de menor vulnerabilidad. Con esto te quiero decir, pues, niños pequeños o niñas mezclados con niños de 16, 17 años, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que no se garantizan los derechos porque, lógicamente, estos niños estarán expuestos a un riesgo tremendo.
Delia García es presidenta de la asociación Quórum Social 77, que tiene sedes en prácticamente toda Canarias y que acoge a la inmensa mayoría de los menores migrantes que llegan a suelo español. Han llegado a acoger a más de 3.000 menores y explicaba hoy la situación, lo escuchabas en Herrera en COPE. Con esta situación, gobierno y comunidades autónomas se han vuelto a reunir hoy para abordar un posible reparto de estos menores migrantes llegados a España, que solo en 2023 fueron casi 6.000. En el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Algún acuerdo a la vista, Sefi, para ayudar a Canarias ante la saturación de sus centros?
Pues mira, ningún avance significativo que conozcamos hasta el momento. La piedra angular está en la reforma de la ley de extranjería, en concreto en su artículo 35, que permitiría al gobierno distribuir sin trabas a los migrantes, pero no tiene apoyos suficientes para que mañana el pleno del Congreso la admita a trámite. La consejera de Canarias, Candela Delgado, al finalizar esta reunión, ha hablado de un posible plan B que se tramite como decreto ley.
Hombre, porque estamos hablando de un debate que se puede hacer de una manera más sosegada, con lo cual habría mucho más tiempo para llegar a esos consensos y a esas aportaciones y a tener en cuenta y a llegar a decir, oye, pues mira, cedemos por aquí, no cedemos por aquí, y todo eso, evidentemente, con más tiempo es mucho mejor.
Pero la ministra Elma Sáenz, que sigue compareciendo en rueda de prensa, ha dicho que confía en que el Partido Popular acabe apoyándola mañana. No se ha tratado el tema en esta reunión. Nos han dicho que sí ha conocido, sí se ha presentado el borrador de la modificación del reglamento de la ley de extranjería, que hoy abre, por cierto, su trámite de audiencia pública tras un año y que pretende agilizar trámites y simplificar las autorizaciones de residencia. Continúa en estos momentos la rueda de prensa explicando detalles la ministra.
Bueno, pues reunión entre comunidades autónomas y gobierno central para abordar el reparto de menores llegados a España. Te dejamos a la espera de novedades. Gracias, Efi. 2:43, 1:43 en Canarias. Nos vamos también hasta Valencia, donde hoy se ha inaugurado la primera autopista marítimo-ferroviaria que une Madrid con Italia, pasando por allí por la capital del Turia. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
¿Qué es esto exactamente, Vicente, de una autopista marítimo-ferroviaria?
Bueno, pues es muy sencillo, Pilar. Consiste en una conexión ferroviaria que conecta directamente Madrid con el puerto de Valencia. La mercancía, por tanto, se carga en Madrid, llega al puerto de Valencia y de ahí en barco se transporta a Italia y viceversa. Tiene esta primera fase una inversión de 20 millones de euros que llegará a 40 cuando esa misma conexión llegue hasta Portugal, hasta Lisboa, y se calcula que serán cerca de 10.000 los contenedores que llegarán al puerto de Valencia por esta nueva conexión.
A priori, lo positivo, Vicente, de una infraestructura como esta que se ponga en marcha es que se van a evitar esos famosos cuellos de botella, los atascos en el comercio de contenedores, y eso es bueno para todo el comercio.
Así es, Pilar, pero y sobre todo han insistido mucho las autoridades en la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque se calcula que serán cerca de 10.000 camiones menos, ojo que es un dato muy importante, los que circularán con mercancía, destino u origen Puerto de Valencia. Este es un aspecto, el de la sostenibilidad, en el que, por ejemplo, esta mañana ha insistido mucho Óscar Puente, ministro de Fomento.
Que la operación de ampliación del puerto, que se está viendo como una operación puramente portuaria, no es tal. Es una operación en parte portuaria, pero fundamentalmente ferroviaria. Por eso, cuando hablamos de cuestiones medioambientales relacionadas con la ampliación del puerto de Valencia, no podemos tener una visión parcial. Tenemos que tener una visión 360. Esto me gusta explicarlo mucho para que se sea consciente de que el proyecto de la ampliación del puerto de Valencia es un proyecto medioambientalmente positivo.
Y es que, Pilar, precisamente esa ampliación del puerto de Valencia, todavía más importante ahora, ha recibido muchísimas críticas, incluso parones en los juzgados, porque se decía no tenía la sostenibilidad inicialmente prevista y necesaria para una infraestructura como esta.
Gracias, Vicente. Y seguro que recuerdas la película Gladiator. Bueno, pues su director, Ridley Scott, ha vuelto al Imperio Romano con la secuela de este éxito cinematográfico, aunque, eso sí, la película no se va a estrenar hasta el próximo 15 de noviembre, pero por lo visto, Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay algún que otro error histórico?
Hay algún error histórico, nos lo va a contar Pedro Huerta Sánchez en la tarde.
Es una película. Siempre nos gusta decir que son pelis de aventuras en las que aderezas con algo histórico, ¿no? Y hay que ir al cine pensando que lo va a pasar bien viendo una película.
Pues el error histórico, por ejemplo, es que lo de la batalla naval en el Coliseo, que aparece en la película, no responde a lo que sucedía de verdad en el Coliseo, Pilar.
Lo escuchamos a partir de las 4 de la tarde con Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde, en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ES.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
La posibilidad de padecer cáncer de pulmón es 20 veces mayor cuando se fuma, incluso cuando se ha sido fumador. Se trata de una enfermedad que da la cara cuando la enfermedad ya está muy avanzada, por eso se están haciendo cribados en personas sanas para detectar. Poder detectarla precozmente. Uno de los hospitales que está haciendo estas pruebas es el Hospital Clínico San Carlos, una manera de adelantarse a este problema solamente sometiéndose a una prueba radiológica. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es el perfil de las personas que se está buscando?
Pues son todos fumadores o ya exfumadores y mayores de 40 años con consumo medio de una cajetilla diaria. Es un proyecto, Pilar, que tiene como objetivo detectar el cáncer de pulmón en fases precoces y que el paciente pueda ser así susceptible de un tratamiento quirúrgico con intención curativa. La doctora Beatriz Morales es neumóloga del Hospital Clínico.
Seleccionamos a los pacientes que tienen un alto riesgo, pacientes entre 50 y 75 años, que sean fumadores activos o que sean exfumadores pero de menos de 15 años de abstinencia tabáquica y que tengan un consumo acumulado de tabaco importante, que eso es una fórmula que hacemos nosotros, pero que un poco para que nos entendamos, pues viene a ser pacientes que han fumado un paquete de cigarros al día durante 20 años.
La realidad es que de todos los tumores, el de pulmón es el de mayor mortalidad y tiene una explicación. Cuando da la cara, ya suele estar en fase muy avanzada. Con este proyecto y el diagnóstico precoz, se logra disminuir la mortalidad en torno a un 20%. Pero además del poder desarrollar un cáncer de pulmón, los fumadores suelen desarrollar también otras patologías mortales.
El tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Nos centramos en el pulmón y bueno, puede producir una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un enfisema, puede producir un cáncer de pulmón, pero es que puede producir un infarto, una angina, una arritmia, una muerte súbita, gastritis, hernia de hiato, cáncer de laringe, esófago, estómago, de vejiga.
El Hospital Clínico San Carlos ha comenzado hace apenas 2 semanas ese reclutamiento para este proyecto de cribado de cáncer de pulmón. Ya ha incluido pacientes y la estimación, Pilar, es que puedan hacerlo con unos 700.
¿En qué consisten las pruebas, Ana?
Pues a los pacientes incluidos en este estudio lo que se les realiza es una tomografía computarizada de bajas dosis de radiación, también una espirometría y además se les ofrece como no ese apoyo integral para dejar de fumar. Cuando se hace el análisis a través de rayos X no solo se ve cómo están esos pulmones, sino que además se suelen encontrar en muchos de los casos con que el paciente ya está o ha desarrollado otro tipo de enfermedades.
Cuando hacemos un TAC de toras, diagnosticamos enfisemas, diagnosticamos enfermedades tumorales intersticiales difusas, calcificaciones coronarias. Entonces, esas son enfermedades que también, si se tratan de forma precoz, disminuyen la mortalidad. Entonces, claro, si hablamos de mortalidad global, este programa podría disminuir a lo mejor la mortalidad global, si somos aquí muy optimistas, hasta en un 40%.
El programa utiliza además un programa de inteligencia artificial para esa lectura de los nódulos pulmonares que ya se han implantado en el Hospital San Carlos. A día de hoy es además la única sociedad de España que se encuentra acreditada por la Sociedad Española de Neumología.
Gracias, Ana. Y hoy es el tercero de los 4 conciertos que está ofreciendo la cantante Karol G en el Bernabéu. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por allí.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está siendo un éxito total el concierto de Karol G en el Bernabéu. 4 conciertos exactamente consecutivos que comenzaron el viernes y van a terminar mañana, con todas las entradas vendidas. Una auténtica gesta de la cantante colombiana que ha desatado la locura entre miles de jóvenes y que ha vuelto a poner en jaque a la paciencia de los vecinos de toda esa zona. Raquel, precisamente, es una de esas vecinas.
Ya no solo es los que están dentro del concierto, sino que hay un montón de gente fuera que se queda fuera a oírlo porque se oye muy bien, la verdad. Y claro, pues armando bronca y liándola. Varias veces ya me ha tenido que abrir paso la policía para poder acceder a mi garaje. Y cuando aparco el coche y salgo, pues lo primero que pienso es, uff, pobres vecinos.
Los vecinos se quejan ya no solamente del ruido, también de la suciedad que genera tantísima gente en los alrededores, comiendo y bebiendo en la calle. Inmaculada pertenece a una de las asociaciones de vecinos de la zona.
Nuestros portales, nuestros jardines, que no son muy grandes, hay jardines muy pequeñitos en la zona. Rafael Salgado, en concreto, es una calle que está siendo destrozada. Tiene unos pequeños jardines delante de los portales y están sirviendo de urinarios públicos.
Y hablando de ruidos y de ocio nocturno, la Comunidad de Madrid ha editado una guía de buenas prácticas y sostenibilidad del ocio nocturno. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se trata de un documento elaborado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos junto con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Es una guía que está orientada especialmente a luchar contra dos problemas, la sostenibilidad y la reducción de la contaminación acústica. En los dos últimos años, los locales de ocio nocturno de la Comunidad de Madrid han invertido 35 millones de euros en materia de sostenibilidad, que es un 200% más que el resto de España. Parte de esa inversión ha ido destinada a evitar la contaminación por ruido, y en Madrid el 100% de los locales de ocio nocturno ya cuentan con un aislamiento acústico. Vicente Pizcueta es el portavoz de Noche de Madrid y nos comenta las medidas en las que se centran ahora.
El entorno de los locales, los controladores de acceso, nuestros voluntariados para concienciar al público sobre la necesidad de respetar a los demás. El nivel de calidad que ha alcanzado la vida nocturna en la ciudad de Madrid tiene que ver mucho con ese compromiso que los propios locales desarrollan, porque evidentemente la gente se está divirtiendo, pero hay que concienciar a la gente de que cuando uno se divierten hay que pensar en el descanso de los demás.
La preocupación por el ocio nocturno y la sostenibilidad en España se produce en 8 de cada 10 locales, pero ese dato mejora en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid nos vamos a 9 de cada 10 locales, prácticamente alcanzando la unanimidad. Está claro que es que estamos hablando de una ciudad que tiene además vida nocturna pues como 4 o 5 días a la semana.
Aparte de medidas para la convivencia y la reducción de la contaminación acústica, hay otras acciones que se están realizando con gran éxito. Por ejemplo, Pilar, la eliminación de plásticos de un solo uso, como pueden ser los vasos o las pajitas, la gestión de los residuos para reciclar de una manera correcta, o la reducción del consumo de energía, vigilando que los locales utilicen iluminación LED o que la temperatura de los aparatos de aire acondicionado sea la adecuada.
Gracias, Juan. Y finalmente no habrá traslado y el estadio Rayo Vallecano se va a quedar allí en Vallecas. En los últimos meses se ha hablado mucho de un posible cambio de ubicación. Se decía que se había quedado obsoleto y pequeño y que no se podía ampliar porque no hay espacio físico para poder hacerlo. Ángel Domínguez es presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Dice que están contentos, aunque escépticos, sobre cómo se va a mejorar el edificio.
No nos podemos olvidar que son para cubrir la mayoría unas deficiencias que tiene el estadio con una IT desfavorable, que hicieron a final de año. O sea, entonces, bueno, contentos, pero a medias.
La idea de que el equipo abandonara la avenida de la Albufera no hacía demasiada gracia a la afición. Más de 300 personas han llegado a rodear el estadio como señal de protesta, formando una cadena humana que parece que ha dado sus frutos. Ángel nos cuenta por qué no querían ese traslado.
La Comunidad de Madrid ha hecho una cesión casi gratuita, pues un poco pues de apoyo al barrio. Una cosa que se haya hecho y que hace no mucho se han hecho unas inversiones económicas importantes, pues tampoco se pueden tirar por tierra, ¿no? Y oye, no se puede despilfarrar el dinero público, hay que darle un poco una continuidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien, hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización y ha detenido a 5 personas que se proveían de marihuana en pequeñas plantaciones repartidas por la Comunidad de Madrid y que envasaban y enviaban a través de empresas de paquetería desde Madrid hasta Alemania. La operación policial ha permitido desmantelar 2 plantaciones de marihuana y un centro de envasado y empaquetado tras llevar a cabo 4 registros en Arganda del Rey, Arroyomolinos, Serranillos del Valle y también Torrejón de Ardoz. En total se han intervenido 1.000 plantas de marihuana, 40 kilos de cogollos de la misma planta y 4.000 euros en efectivo. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
La histórica decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial ha sido una buena decisión para Estados Unidos y para el mundo. No es habitual que los políticos pongan el bien de su país por encima de su ambición personal, y el todavía presidente lo ha hecho. Tenía muy pocas posibilidades de ganarle las elecciones a Donald Trump, y hace falta una alternativa sólida a un candidato aislacionista y extremadamente populista que criminaliza la migración. Kamala Harris, designada por Biden como candidata para la Convención Demócrata, no sería una buena candidata para las elecciones de noviembre. Harris no es suficientemente popular y representa al ala más izquierdista de los demócratas, marcada por cuestiones como el aborto, la ideología de género y los debates identitarios. Puede conseguir votos en ciertos sectores de la costa oeste y de la costa este, pero no un respaldo mayoritario para ser presidenta de los Estados Unidos. Si los demócratas quieren ganar las próximas elecciones, tienen que encontrar un candidato capaz de conectar con la clase trabajadora y capaz de hacer suyas las preocupaciones que han hecho crecer el apoyo a Trump. Los demócratas tienen una buena historia que contar. El aislacionismo hace menos seguro el mundo y hace menos seguras las fronteras. Biden ha ayudado a crecer la economía real, no solo la economía de las corporaciones digitales. Pero solo tendrán opciones si conectan con el deseo de seguridad y de respuesta a la globalización de los votantes de Trump.